Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Voy a decirlo suave, porque el hecho ya es suficientemente grave. La doctora anestesista Mónica García, diputada de Más Madrid, del partido de Rejón, conoce su oficio, es una buena anestesista, pero no tiene ni idea de la historia más reciente, no tiene dos dedos de frente esta doctora, diputada en la Asamblea de Madrid. No se quiere acordar de que en España hasta hace muy poquito había gente que por sus ideas políticas cogía una pistola y pegaba tiros, mataba a inocentes, mató a casi 1000 inocentes. La doctora Mónica García no se quiere acordar de que hace 4 años, solo hace 4 años, el etarra Iñaki Bilbao amenazó cuando estaba siendo juzgado al juez fingiendo que le disparaba con la mano. Mónica García ha hecho el gesto del disparo en un parlamento y lo ha ratificado en su cuenta de Twitter. Hay gestos que nunca nadie en ninguna circunstancia puede hacer en un parlamento. Esta tarde Sánchez está en Bruselas, o hay Consejo Europeo para hablar del Brexit, es el tema oficial. Uno de los temas de los que se va a hablar en los pasillos es de España, de la reforma del modo de elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que impulsan los socios del gobierno. A su llegada a Bruselas, Sancho ha hecho declaraciones, Sánchez. Ha hecho estas declaraciones.
Y España querría seguir armonizando esa respuesta a nivel europeo, por ejemplo, en el ámbito de las cuarentenas o, por ejemplo, también en el ámbito...
Ha hablado de armonizar las cuarentenas, de la forma de luchar contra el COVID. No ha dicho nada sobre su reforma del Consejo General del Poder Judicial. Se habla de España en Bruselas, mal asunto. Ha hablado un portavoz de justicia, Christian Wiegand, diciendo frases muy sencillas pero muy contundentes. La Comisión Europea está al corriente del anuncio sobre la reforma y estamos siguiendo de cerca su desarrollo. Esto, en el lenguaje diplomático de Bruselas, significa que están preocupados, que están vigilantes. Europa no es solo un club económico, afortunadamente. Europa vigila el cumplimiento del Estado de Derecho. Tanto es así que lleva varios años luchando porque no se ataque a la independencia de los jueces en Hungría y en Polonia. A Hungría le ha advertido por el modo, bueno, lleva advirtiéndole mucho tiempo, por cómo se eligen sus jueces y porque el gobierno húngaro ha criticado muchas decisiones judiciales. En Polonia sucede lo mismo. Bruselas mantiene desde hace años un pulso con el gobierno del Partido de Ley y Justicia porque han arbitrado un mecanismo que prácticamente anula la independencia judicial. Denuncia Bruselas que los miembros del Consejo Nacional de Judicatura son escogidos políticamente. De hecho, ya lo han advertido varias veces desde Bruselas, se ha abierto el famoso procedimiento por el artículo 7 del tratado vigente, que es largo pero que implica posibles sanciones. Tan hartos estaban de lo que estaba haciendo Hungría y Polonia que cuando presidió Alemania hace nada, unas semanas, cuando presidió Europa, Alemania, Merkel llegó a recomendar bueno, que si no cumplían con las recomendaciones en tema de justicia se les retiraran los fondos. Es decir, que y Merkel no es cualquier cosa en Alemania y ni en Europa. En septiembre se emitió un informe sobre la situación de la justicia en los diferentes países miembros. El informe no decía nada negativo de España, si acaso advertía de que había que renovar el Consejo General del Poder Judicial, es decir, que le daba la razón a Sánchez frente a la negativa del PP a esa renovación. Pero claro, en pocos días, en pocas semanas, han cambiado las tornas. Bruselas está vigilante. No es, desde luego, el nuestro un caso como el de Polonia y el de Hungría. Todavía no nos han advertido, todavía la ley no se ha aprobado, estamos lejos de Polonia y de Hungría, pero ojo, porque Bruselas está vigilante. Es el peor momento para que Bruselas esté vigilante. Dependemos de la aprobación de los fondos, del fondo Next Generation, 140.000 millones. La imagen de España cuenta mucho en el exterior, ahora que necesitamos inversiones, y desde el exterior solo se van a percibir rumores de que algo raro está pasando en España. Europa, para España, desde la transición ha sido límite y horizonte. El ingreso España en las entonces comunidades económicas europeas fue un aliciente para unirnos hacia una tarea común. El pacto de estabilidad, la entrada en el euro, fue un límite, nos obligó a embridar las referencias de nuestra economía. No queremos acordarnos, pero nos tenemos que acordar de cómo en lo más álgido de la crisis se obligó a Zapatero a tomar una serie de medidas desde Bruselas. Ahora, afortunadamente, existe Europa. Afortunadamente, Europa seguirá siendo límite y horizonte. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Como te estamos contando, la Junta de Castilla y León ha decidido confinar la ciudad de Salamanca, pero además ha aprobado otra serie de restricciones. COPE Valladolid, Laura Ríos.
Los expertos de Castilla y León avisan, la segunda onda de la pandemia podría ser más cruda y prolongada que la anterior. La comunidad exige criterios comunes, pero a la espera toma medidas. En Castilla y León se limitan las reuniones privadas a un máximo de 6 personas. Se prohíbe fumar en terrazas y el consumo en barra. Los hosteleros creen que esto aporta mayor confusión y desanima al consumidor.
Volvemos loco al cliente. Un verdadero desastre, de verdad.
La verdad que lo vamos a notar todavía mucho más, porque ahora que empezaba la gente a entrar al bar, podemos volver a coger miedo.
La Junta asume que Castilla y León estaría en una situación de máximo riesgo si hoy se aplicaran los indicadores con los que trabaja el Gobierno y las comunidades autónomas.
Y el Papa propone un pacto educativo global en el que se involucren todas las instituciones para asegurar a las nuevas generaciones una educación de calidad que proteja la dignidad de la persona. Francisco acaba de realizar esta propuesta a través de un videomensaje durante un encuentro virtual con expertos y estudiantes de todo el mundo. Corresponsal Eva Fernández.
Un encuentro que tuvo que posponerse con motivo de la pandemia, en el que el Papa busca el compromiso de todos, sin esperar a que lo hagan quienes nos gobiernan. Solo así seremos capaces de acudir al auxilio de una sociedad herida.
Es tiempo de guardar avanti con coraggio.
Es hora de mirar hacia adelante con valentía y esperanza, que nos sostenga, por tanto, la convicción de que en la educación se encuentra la semilla de la esperanza, una esperanza de paz y de justicia, de belleza, de bondad, una esperanza de armonía. Social.
Y armonía social.
Francisco urge a situar a la persona en el centro de todo proceso educativo, siendo la familia la primera e indispensable educadora en la sociedad.
Y te cuento ahora que la policía ha recuperado en Bélgica una de las obras de arte más valiosas de las que en su día hicieron desaparecer los condenados en la Operación Malaya contra el saqueo de las arcas municipales de Marbella. Se trata de un cuadro de Sorolla valorado en 3 millones de euros. Ya ha sido detenido su propietario, Juan Baño.
Se trata del constructor granadino Carlos Sánchez Hernández. Fue condenado a 4 años de cárcel dentro de aquella operación que supuso el mayor golpe dado jamás contra la corrupción municipal, con Juan Antonio Roca a la cabeza. Él mismo tenía un miró en el cuarto de baño, y Carlos Sánchez, propietario de más de 400 obras, había conseguido sacar de España las más valiosas, entre ellas un Van Dyck y este Sorolla, titulado Antes de la corrida. La policía encontró su rastro en una feria de arte de Nueva York. Finalmente ha sido localizada en Bélgica y esta misma mañana ha sido entregada a la Embajada de España por el depositario. Carlos Sánchez, en libertad condicional desde el 17, ha sido detenido por un delito de insolvencia punible. Malaya llevó a la cárcel, recuerden, a personajes como Isabel Pantoja, Julián Muñoz o Isabel Yagüe.
Y en los deportes se reabre el debate del público en los estadios. Luis Munilla.
Anoche contó el partidazo de COPE que los clubes de primera y segunda ya tienen el protocolo de la liga para poder abrir las gradas al público, pero evidentemente quien tiene que dar permiso final es el Consejo Superior de Deportes y por ende el Gobierno Central. Entre tanto, la semana que viene comienzan las competiciones europeas, Champions y Europa League. La UEFA ya hace tiempo que dio el visto bueno al público en sus competiciones, pero dejando la decisión final al gobierno de cada país. Este es el presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, esta misma tarde en Vamos.
El gobierno español conoce bien la situación en España y nosotros no. Nosotros lo permitiremos cuando el gobierno lo permita. Si el gobierno no lo permite, no podemos hacer nada. Estoy trabajando con Rubiales estrechamente y cuando el momento llegue lo haremos juntos, no os preocupéis.
Para la Champions de la semana que viene, el Fútbol Club Barcelona ya solicitó en su momento la entrada de público, pero informa Manolo Oliveros de que las autoridades sanitarias catalanas ven imposible la autorización. El Real Madrid, por su parte, no va a solicitar esa entrada de público. Tenemos en marcha la 12ª etapa del Giro de Italia, todavía con casi 30 kilómetros a meta. Hay varios corredores fugados, pero ninguno español. Y hay un partido esta noche en la Euroliga de baloncesto, es a las 9, el Barcelona Panathinaikos.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo nuboso y 16 grados a estas horas en el centro. Para mañana nos esperan pocas nubes y más frío. Mínimas de 4 grados esta madrugada y máximas de 15. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la 6 en el plantío y en la A3 en Rivas. La Policía Nacional ha detenido a 12 personas en una operación antidroga en el sector 6 de la Cañada Real. Más de un centenar de agentes han desmantelado 8 plantaciones de marihuana en interiores. El dispositivo comenzaba a primera hora de este jueves y está dirigido por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado, la UDICO, de la Jefatura Superior de la Policía en Madrid. Y la contaminación ambiental en Madrid podría aumentar hasta el 27% debido al incremento del uso del vehículo privado como consecuencia de la pandemia. Así lo asegura Ecologistas en Acción. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Un maltratador puede ser un buen padre? Mira, Francisco Fernández Maruán, defensor del pueblo, en su informe sobre violencia de género en 2017 ya fue rotundo. Un maltratador nunca puede ser un buen padre, fue lo que dijo. Y fíjate, se me han venido a mí estas palabras a la cabeza al conocer el caso de un niño valenciano. La juez de violencia sobre la mujer había dictado una resolución provisional por la que obligaba a un menor de 6 años a visitar a su padre en la prisión de Teruel, donde el hombre cumple condena de 7 años y medio por malos tratos a su madre. El niño debía recorrer cada 2 semanas, acompañado de su abuelo paterno, los 170 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta que hay entre su casa de paterna y la cárcel situada a las afueras de Teruel. En 2014 este individuo fue denunciado por malos tratos por la que entonces era su mujer. Ese año nació el pequeño. Por cierto, entre las barbaridades que hizo mientras estuvieron casados fue patear una de ellas la tripa de la madre estando embarazada del niño. 4 años más tarde fue juzgado. La Audiencia de Valencia le impuso una pena de 7 años y medio, condena que recurrió y que le permitió no entrar en prisión hasta 1 año más tarde, en octubre de 2019. Casualmente, hasta que no entró en prisión, no había reclamado su derecho a ver al niño. Bueno, esta resolución, ya te cuento que ha quedado en suspenso porque, fíjate, in extremis, la magistrada ha emitido una resolución judicial en la que deja sin efecto la entrega del menor prevista en el régimen de visitas del sábado pasado. Y es que el crío sufrió un ataque de pánico en el punto de encuentro familiar en el que se reunió con su abuelo paterno. Y la fiscalía ha pedido una nueva comparecencia ante la jueza tras elaborar un informe psicológico del menor. ¿Es necesario llegar a este extremo? ¿No resulta un sinsentido que un niño sea obligado a visitar a su padre condenado por maltrato? ¿Crees que en sentencias como esta prevalece el derecho del progenitor por encima del bienestar y la protección del menor? Bueno, como todos los días a esta hora, cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Buenas tardes, Lorenzo.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Bueno, tú eres padre, además has ejercido la abogacía. ¿No resulta un poco difícil de asumir una resolución judicial como esta, que finalmente, como vemos, además ha tenido que quedar en suspenso, dadas las circunstancias?
Pues mira, desde esa doble condición, y en especial desde la segunda, desde mi condición de abogado durante bastantes años, y que no lo ejerzo la profesión, pero no he dejado nunca de serlo, ¿no? Y probablemente no se deja nunca de serlo. Una de las cosas a las que te conduce el ejercicio de la profesión es a la prudencia en el análisis de las cuestiones cuyos antecedentes no tienes, o tienes solo de forma somera, ¿no? Yo, de entrada, comparto el estupor de cualquiera que haya escuchado esta historia, ¿no? Pero cuando ha habido una decisión judicial, y esa decisión judicial, además, es una decisión grave y seria para la persona que la está tomando, pues supongo que habría elementos que en su momento tomaría en consideración la magistrada, ¿no? Ahora, indudablemente, parece que está tomando otros para paralizar lo que había decretado. En todo caso, nos encontramos ante un tema muy complejo y con muchas aristas porque, por un lado, Efectivamente, una persona que es capaz de cometer actos de maltrato, como los que acabas de describir, ¿qué capacidad tiene de ejercer la paternidad de una manera responsable, constructiva y beneficiosa para el menor? Que, a fin de cuentas, es aquel cuyos intereses hay que proteger por encima de todo, ¿no? Pero, en el otro lado, pues tenemos una legislación penitenciaria y una regulación constitucional de lo que es la privación de libertad, que está encaminada a la reeducación y a la reinserción, es decir, a conceder segundas oportunidades, a conceder segundas oportunidades que se conceden incluso a autores de delitos gravísimos y que tienen derecho, una vez cumplida su pena y si no demuestran que vuelven a delinquir, a reinsertarse en la sociedad como ciudadanos en plenitud de sus derechos, ¿no? Indudablemente yo creo que siempre prevalece el interés y en este caso el bienestar de un menor frente a los derechos de un adulto, pero digamos que hay en este asunto muchas cuestiones que hay que poner en la balanza y medir con mucha dificultad.
Ahora seguimos, por tanto, con el análisis, pero antes vamos a intentar ir un poco más allá. ¿Qué ocurre, además, cuando hablamos de huérfanos de violencia de género? ¿En qué situación se queda un menor huérfano de violencia de género? No sé, ¿cuál es el futuro de estos niños? Fíjate en la historia de David.
Mi hermana falleció en el año 2013, asesinado por su marido, estando presente en el domicilio su hija, que en aquel entonces apenas tenía 2 años de edad. Tras un proceso penal largo que duró más de 2 años, la Audiencia Provincial de Madrid lo condenó a 20 años de prisión y, a lo más importante, la privación de patria potestad.
La niña, ¿eh? Esa niña de poco más de 2 años, huérfana de madre porque su padre la había asesinado.
Pero sin lugar a dudas, el momento más duro llegó cuando, al año y medio de fallecer mi hermana, y llevando a su asesino ya más de 1 año en prisión y a las puertas de que se decretara el juicio, la apertura del juicio oral, pues se decretó un auto en el que se establecían visitas supervisadas en un punto de encuentro familiar entre la niña y el asesino de su madre, siendo estas visitas supervisadas por los padres del asesino.
Así que durante 4 años acudieron al encuentro familiar supervisado, como vemos, por los abuelos paternos. En 2017, David y su mujer consiguen por fin adoptar a la niña y así romper el vínculo jurídico entre su sobrina y esos abuelos paternos. David habla de soledad cuando recuerda el largo y doloroso proceso judicial que vivieron durante años.
Durante todo este tiempo, el sentimiento más arraigado en todo el proceso pues son los momentos de soledad y desasosiego que sientes sabiendo, porque ves noticias y ves que no eres la primera persona, sabes, a conciencia, que no eres la primera persona, la primera familia a la que ocurre una cosa de estas, sientes el abandono por parte de las instituciones.
Recordemos que finalmente el asesino de la hermana de David fue condenado a 20 años, la pena máxima en esos momentos, y durante 30 años no podrá acercarse a la niña. María Soleto es abogada, es directora de la Fundación Mujeres, responsable de la Secretaría Técnica del Fondo de Becas Soledad Cazorla. Marisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, entonces, ¿el régimen de visitas de un menor a un padre maltratador es un derecho del adulto o prevalece el derecho del menor?
Bueno, tiene una explicación muy larga y es un tema complejo, como ha dicho Lorenzo Silva hace un momento, porque estamos entrando en el derecho de familia. En principio, todos los derechos de visita son derechos de los menores. Lo que viene sucediendo en los contextos de violencia de género, es decir, cuando hay un delito, es que desde las organizaciones de mujeres, desde el movimiento feminista, estamos pidiendo desde hace mucho tiempo que se considere que esto que decía el defensor del pueblo, ¿no?, que un maltratador no es un buen padre y que, por lo tanto, el ejercicio del maltrato debería suponer la retirada de los derechos y obligaciones de la patria potestad, en términos generales, es decir, que efectivamente se procurase el alejamiento del menor y de la agresor. Esto, que es una medida, considerando además que la mejor defensa del interés del menor es que no tenga contacto con ese padre maltratador, que en muchas ocasiones se produce, pues como habéis relatado, ¿no?, de esta última sentencia de Valencia que hemos conocido, ¿no?, que se produce extemporáneamente, incrementando la conflictividad de la familia, incrementando muchas veces el dolor de las familias, ¿no?, que han vivido situaciones terribles como la que también contaba David. Lo que nos encontramos en las resoluciones judiciales es que muchas veces se aplica un criterio que es diferente. Se aplica el criterio simplemente de que ese derecho de visitas o incluso derecho de custodia y de contacto permanente entre padres y hijos no solamente es un derecho del menor, sino que también es un derecho del padre y se aborda como tal. Y, por lo tanto, incluso en los contextos de violencia de género se están produciendo muy poquitas retiradas de derechos de visitas e incluso de custodias o de patria potestad, de los derechos de la patria potestad, ¿no? De tal manera que, efectivamente, durante todo este tiempo, durante los 15 años de vigencia de la ley integral, pues y particularmente las organizaciones, sabemos que son muchos los niños y las niñas, hijos e hijas de padres que han sido condenados por maltrato, que sin embargo han tenido que mantener el contacto con el maltratador en muchas ocasiones en contra de su propia voluntad.
Claro, y en este caso en concreto estamos hablando de un niño muy pequeño, tiene 6 años, que parece que no ha tenido además contacto prácticamente en los últimos años ni con su padre ni siquiera con la familia paterna, es decir, tampoco con ese abuelo que es el que le tiene que llevar a la cárcel, que además la visita es en la cárcel, que además está lejos de su vivienda habitual y que además no quiere ir, ¿no? Porque, bueno, pues uno de los motivos por los que ha quedado en suspenso este régimen de visitas es que ahora mismo hay un informe psicológico del menor después de un ataque de pánico justo en el momento que le recogía el abuelo. Es decir, claro, es difícil de entender, ¿no? Me entiendo, como decía Lorenzo, Marisa, que habrá unas cuestiones, que la ley irá por un camino y tendrá que proteger tanto los derechos del padre como del menor. Pero es verdad que cuesta trabajo entenderlo.
Y comprendo perfectamente lo que estás diciendo, porque a nosotras mismas, ¿no?, personas que estamos trabajando diariamente con familias y vemos situaciones de este tipo, nos cuesta entender cuál es la fundamentación por la que, en una situación como la que describes o como la que describía David, o como lo describían otras muchas familias que son beneficiarias en este momento del fondo de becas y que en su momento tuvieron que acercarse a la cárcel a ver a personas que estaban, al menos en prisión preventiva, como asesinos, pues cómo es posible que se encuentre ahí por parte del Poder Judicial algún punto que pueda justificar el interés superior del menor. A mí me parece que yo no lo entiendo, o sea, yo no te lo puedo explicar porque no lo entiendo, aunque sí que es verdad que lo que hay que decir es que la legislación que tenemos ahora en materia de derecho de familia permite este tipo de cuestiones y deja al arbitrio judicial la valoración del caso a caso. Entonces, indudablemente no podemos dudar que cada uno de los jueces, de las juezas que dicta una resolución como esta, tendrá sus motivos. El problema es que desde hace ya mucho tiempo, y estamos en la denuncia activa de este tipo de cuestiones, muchas organizaciones, pues quizás esos motivos no los entendemos, no los comprendemos, porque no creo que nadie, para su propio hijo o su propia hija, quisiera una situación como esta, ¿no? Que efectivamente un niño de 6 años o una niña de 3 años, como es el caso que relataba David, pues tenga que verse involucrada en una visita carcelaria a la persona que presuntamente ha matado a su madre o que en el caso de Valencia no presuntamente, sí, sino que ha estado condenada por un maltrato grave a su madre, ¿no? Lo entiendo.
Marisa, tú hablabas de la ley. La ley habla de reforzar la atención, protección y reparación del daño sufrido por un menor o un adolescente en un episodio de violencia de género, pero tú, al referirte también a la ley actual, lo que sí me estás diciendo o que he creído entender es que una jueza dispone realmente ahora mismo de suficientes recursos para evitar una situación, por ejemplo, como la del pequeño de Valencia.
Perfectamente. Es decir, desde la propia Ley de Violencia de Género ya había 2 artículos que recomendaban la retirada de visitas y de custodia. Efectivamente, esta recomendación es una recomendación general. Después se ha reforzado esos mecanismos legales que tienen los jueces y las juezas para retirar este tipo de derechos, pero lo que vemos por la realidad de la estadística judicial es que son muy poquitos los casos en los que se utiliza este recurso. Es decir, la gran cantidad de denuncias por violencia de género, que efectivamente hay que analizar después caso a caso, o sea, evidentemente después habrá que ver en cada caso, ¿no? Pero realmente estamos en un nivel de aplicación de medidas de protección civil a menores que está entre un 3 y un 6% de los casos, lo cual da pauta también de la cantidad de niños y niñas que en este momento tienen que mantener por orden judicial, ¿no?, y por resolución judicial muchas veces el contacto con el maltratador de su madre.
La verdad es que es como para reflexionar, efectivamente, durante un buen rato queríamos hacerlo aquí, aunque fuera, bueno, estos minutos en la tarde contigo, Marisa, también con Lorenzo. Por cierto, has mencionado antes algo que no quería que se nos pasara. Has hecho referencia al fondo de becas Soledad Cazorla. ¿Qué son estas becas, Marisa?
Pues estas becas son una iniciativa muy bonita que tuvo la familia de la primera fiscal de sala especializada en violencia de género, que fue la fiscal Soledad Cazorla Prieto, y que a su muerte pues quiso generar un fondo económico que ayudase a las familias que se ocupaban del cuidado de los niños y las niñas que habían perdido a su madre a través de un crimen de violencia de género, ¿no? Llevamos funcionando desde el año 2016, se han hecho efectivas un buen número de becas, y durante todo este tiempo también lo que hemos procurado es que las familias, o sea, conocer la situación de las familias como la de David y como otras casi 30 familias que estamos atendiendo en este momento, y procurarles el apoyo y la atención que a lo mejor no están encontrando de otra manera, ¿no? Y luego nos hemos ocupado mucho también de dar a conocer cuál es la situación de estas familias, ¿no? Porque David lo contaba muy bien. Nos encontramos con muchas familias que la principal sensación que tenían era la sensación de desamparo, ¿no? Es decir, que nadie les había vuelto a preguntar qué necesitaban o cómo resolver problemas que en algunas ocasiones encontraban pues del funcionamiento normal de los tribunales o de ayudas económicas, ¿no? Y bueno, pues llevamos 4 años y hemos conocido a gente estupenda, ¿no? que efectivamente está saliendo adelante, pero que necesitan efectivamente probablemente más atención de las administraciones públicas, pues para poder hablar de una auténtica reparación del daño de estos huérfanos y estas huérfanas.
Marisa Soleto, abogada, directora de la Fundación Mujeres y responsable también de esta Secretaría Técnica del Fondo de Becas Soledad Cazorla. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotras.
Pues como tú decías, Lorenzo, el tema es complejo. Tiene muchas aristas. Bueno, era una toma de contacto, ¿no? Este caso nos había llamado especialmente la atención y queríamos pues reflexionar un poquito sobre lo que está pasando también con estas cuestiones.
Pues sí, es que enseguida que escarabas en estos asuntos te das cuenta de que son situaciones muchas veces peliagudas y espinosas y, como también decía Marisa, diversas, ¿no? Hay también diversas casuísticas, aunque yo creo que el criterio en realidad es bastante fácil de apreciar, ¿no? Con todas las aristas y todos los recovecos que tenga cada caso, está muy claro, ¿no? Por un lado, amparo al menor y, por otra parte, protección y defensa de los intereses del menor. Por una razón muy sencilla, porque los adultos, a fin de cuentas, pues ya están hechos y gestionarán por sus medios los que tengan sus errores y sus dificultades y sus privaciones. Pero el menor está haciéndose y no le podemos exponer a experiencias que le impidan desarrollarse adecuadamente, ¿no? Que se fastidien los adultos cuando vaya en perjuicio del menor lo que pretendan.
Oye, una última cosa, Lorenzo, una última mirada sobre un tema. Sobre esa noticia de la inspección de trabajo que ha obligado o obliga a Amazon a dar de alta a 4.000 repartidores.
Sí, me parece una noticia muy interesante porque va más allá del aspecto de legislación laboral, ¿no? Que tiene la decisión de la inspección de trabajo, es decir, considerar que esos repartidores de Amazon no son autónomos, no son gestores de su propia empresa o de su propia actividad, sino que están sometidos a la potestad de organización de la compañía y, por tanto, formarían parte de su plantilla de trabajadores, aunque no estén dados de alta como tales. Y, de hecho, a lo que se le condena a Amazon es precisamente a reconocer esa relación laboral y, algo muy importante, a ingresar todas las cuotas de seguridad social que no habrían ingresado durante todo el tiempo en que han tenido en este régimen a estos trabajadores. Y me parece que es importante, como digo, más allá del aspecto de legislación laboral, porque al final de lo que estamos hablando, como casi siempre, Pilar, es de economía. Es decir, ¿por qué algunas empresas consiguen ser tan competitivas? Pues precisamente por la vía de evaluar las condiciones de sus agentes, interlocutores e incluso trabajadores, ¿no? No es esa la competitividad que una sociedad sana y bien estructurada debe fomentar, ¿no? Quien tenga competitividad porque tiene un conocimiento, porque tiene una tecnología, porque ha desarrollado herramientas habilidosas y especialmente brillantes, pues muy bien, ¿no? Pero ser competitivo a costa de pauperar los derechos de las personas que trabajan para ti, pues eso es una falsa competitividad que creo que ninguna sociedad debe premiar, porque al final en el límite se acaba convirtiendo en otra cosa, que es competencia desleal con quienes sí respetan esos derechos y quienes sí hacen frente a las obligaciones económicas derivadas de respetar esos derechos.
Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Buenas tardes. Atención a esto porque es tiempo ya en la tarde para Línea Directa y para Elena Grandal. Muy buenas.
Sí, Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal? Este es un mensaje para todos los que tenéis moto, los que seguís al pie de la letra todas las normas que os dan los expertos. Por ejemplo, la de usar guantes. Hay que hacerles caso, ¿verdad? Lo que pasa es que si hablamos de motoexpertos, que son los que te ofrecen más por menos en tu seguro de moto, además de caso, hay que hacerles un monumento. Para motoexpertos, los de Línea Directa, porque te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solamente 77 euros. Así que si no lo has hecho ya, llama al 917-700-700, 917-700-700 y tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Una joven de Segovia ha hecho viral a su abuelo al compartir en redes las servilletas de las de los bares, ¿sabes? Las servilletas estas de papel súper transparentes que le mandaba su abuela de cada bar, de cada establecimiento en el que se tomaba algo y las coleccionaba. Así que hablamos de esas cosas que guardas en casa o coleccionas, a lo mejor muy sencillas del día a día y que las tienes ahí, ¿no? De recuerdo. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, ¿no? Yo servilletas no, pero también me encontré una caja llena de cerillas de sitios a los que he ido y me ha gustado. Yo digo, esto no es una cosa mía.
¿Cerillas?
Una caja llena de cajas de
pero
cerillas.
Sí, ahora tú.
Sí. Entonces, ¿para qué quiero yo eso? Si es que no tengo yo nada para encender con cerillas
pero
en
no,
casa,
si
pero
la caja no fumamos. De cerilla, si vendes las cajas de cerillas que son antiguas, te puedes comprar aquella moto que claro, estabas
la,
esperando.
La Vespa roja.
La Vespa roja con el casco discreto.
No me va a dar, Fernando.
No
bueno.
Bueno, vete a saber, no me unos valores tú.
Vale, vamos a ver, colecciones un pelín raras, mira.
Buenas tardes, soy María. De pequeña coleccionaba calendarios de bolsillo. Era muy organizada y los tenía pegados en un cuaderno de 6x6 y llegué a tener pues el cuaderno lleno.
Y a ver, ¿para qué? ¿Qué eres tú con los calendarios de bolsillo?
¿Qué envidia me produce la gente ordenada?
Ya casi no se hacen esos calendarios de bolsillo, ya con los móviles y todo esto, los
no,
calendarios casi...
Alguno hay, sí.
Pero
sí,
poquito,
si vas al
¿no?
taller o vas a algún exacto. sitio y te
ah,
lo dan,
bueno, sí. El frutero sí, a lo mejor todavía hace.
Algunos, claro.
Son
calendarios
los
de bolsillo.
30 segundos. Me dura lo que tardo en cambiarme el pantalón.
O va a la lavadora directamente también.
Estos grumos de papel aquí que son...
¿Esto qué?
El calendario de bolsillo. Que yo había hecho propósito de guardarlo.
Por el teléfono y tal.
Bueno, ¿qué guardas en los bolsillos o en casa? Como Rosa, como Fernando, como tantos, como tú que nos escuchas. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Desde hace mucho no me importa.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Dicen que tu corazón es el que mejor te conoce. Sabe cuándo te quedas sin palabras.
¿Cree usted que se va a poder traer a su padre?
Lo que más me encantaría, tener a mi padre aquí conmigo. Más me encantaría.
Dicen que tu corazón es el que detiene el tiempo ante las buenas historias.
Emilio, un superhéroe de 65 años que lleva 7 meses en la UCI. Emilio ha superado el coronavirus. Y ahora
¿cuánto de importante ha sido esta radio para usted?
Mucho. Es que para Emilio la radio la ha acompañado siempre, además.
Que te hace vivir momentos entrañables.
Lama, ¿qué ha pasado?
Yo me he tirado en el kilómetro 8.1 de la M30. De repente el DAS se ha quedado sin batería. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Cuéntelo usted.
La emoción siempre empieza en la radio.
Y ahora que la distancia nos separa, en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Juanma Castaño y Manolo Lama siempre hacen que la emoción nos una a ti.
¿Te acuerdas cuando eras niño y salías con las huchas para pedir por el Domun?
Este año el COVID ha cambiado muchas cosas. También el modo de colaborar con los misioneros cuando más lo necesitan. Pero si tú quieres, puedes hacerlo.
Participa en la primera carrera virtual del Domun. Tú eliges el recorrido, el equipo y recibirás tu dorsal.
Este 18 de octubre corre por el Domun. Toda la información en domun.es.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora, con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En CaixaBank, a través de VidaCaixa y CaixaBank Asset Management, integramos criterios sociales, ambientales y de buen gobierno en nuestras decisiones de inversión. Por eso, nuestros planes de pensiones y fondos de inversión han conseguido la máxima calificación de los principios de inversión responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wilet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900 400 910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¡Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta! Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el emisor térmico Ceratec Pro Equation de 1200 vatios de fácil instalación y programable por solo 269 euros. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para analizar la actualidad de hoy nos acompaña en la tarde de COPE Julio César Herrero. Julio César, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando?
Encantado de escucharte.
Y a ti.
Oye, enseguida nos metemos en la harina, pero déjame que salude también a José Luis Concejero, que está en Bruselas siguiendo el Consejo Europeo. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Vamos a ver, hemos sabido que uno de los portavoces de la Comisión Europea, en concreto el de Justicia, ha dicho que seguimos de cerca la reforma en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que se promueve en España. ¿Qué significa esa frase, seguimos de cerca?
Seguir de cerca es una forma que tienen en Bruselas habitualmente de utilizar un lenguaje profundamente correcto y que al menos de primeras intente generar la mínima polémica posible. Pero lo que es verdad es que detrás de estas palabras es un mensaje directo de Bruselas, de la Comisión Europea, del Gobierno de la Unión Europea a esta reforma del Consejo General del Poder Judicial. La vamos a seguir de cerca. No nos gusta cómo está sonando la orquesta, no nos gusta esta reforma. Os dijimos hace unos días que había que reformarla, pero no por esta línea, y lo que estamos viendo es que hay una clara influencia del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y esto provoca que de alguna forma se transmita la sensación de una politización de la justicia en España. La frase era muy elegante, pero creemos que el trasfondo era este, Fernando.
¿Están en peligro los fondos? ¿El fondo, el Next Generation para España?
Yo diría que no. Yo creo que son dos polémicas diferentes. Por un lado, hay que tener en cuenta que lo que se está debatiendo ahora es ese fondo de reconstrucción para los próximos años, indispensable para España, que es el país más castigado por la pandemia y que previsiblemente acabará saliendo adelante. Sí que es verdad que este fondo está supeditado a lo que la Unión Europea llama el cumplimiento del Estado de Derecho. Es decir, aquellos países que no cumplan con las normas básicas de la Unión Europea, quizás no acaben de recibir este fondo. Pero sí que es verdad que aquí la polémica radica en que tenemos dos formas de entender ahora mismo este fondo. Por un lado, países como Polonia y Hungría, que es a los que va dirigido esta famosa frase de que hay que cumplir el Estado de Derecho porque no lo están haciendo, y por otro lado, países del norte de Europa que son los que están diciendo hay que esforzarse un poquito más en el tema del Estado de Derecho. Yo creo que habrá un término medio, que finalmente el fondo saldrá, que España recibirá el dinero. Eso sí, el recorrido de la recomendación de hoy por esta reforma judicial sí que es verdad que puede salir adelante y que de cara a los próximos meses Bruselas le dé un toque definitivo, aunque por otro lado y sin nada que ver con el tema de los fondos.
Bueno, hace ya frío, ¿no?, por Bruselas, José Luis.
Hace fresco, hace fresco. Mire, te voy a contar una última hora que estoy leyendo ahora mismo, Fernando, y es que resulta que, ya sabes que te he dicho anteriormente que estamos en medio de una cumbre europea.
Sí, sí.
Pues bien, la presidenta de la Comisión acaba de informar que se tiene que marchar inmediatamente del edificio del Consejo donde se está celebrando, porque acaba de ser informada, dice en un mensaje de Twitter, que ha estado en contacto con una persona positiva por coronavirus. Por lo tanto, se acaba de ir. Es verdad, por cierto, Ursula von der Leyen, que esta mañana ha mantenido una reunión con el presidente del PP, Pablo Casado. Ya sabes, estas cosas...
Es un sin vivir esto. Gracias, José Luis.
Un abrazo. Fuerte,
Julio César, ¿a qué te suena todo esto? No la salida de la Úrsula von der Leyen de la reunión, sino todo lo que nos ha contado el consejero sobre el seguimiento de cerca.
Decía el consejero que allí en Bruselas no les gustaba cómo sonaba la orquesta. A mí desafina desde hace tiempo. No le acabo de encontrar a los solistas más respetables ni más laureados. Los concertinos, da igual la cuerda para la que mires, no hay ninguna forma de que atinen con una partitura que por lo menos lo que es el continuo, efectivamente el continuo, debería estar muy bien aprendido. Hay algunas cuestiones sobre las que no se debería discutir, que no convendría tocar, porque es que además son acordes que suenan siempre bien independientemente de donde los pongas. Claro, esto, ya vamos a dejar la metáfora para aterrizar un poco, porque si no... Esta reforma del Consejo General del Poder Judicial, por cierto, la Comisión Europea ha pedido que al gobierno español que se consulte a la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia, que es un órgano del Consejo de Europa, que vela por las garantías para garantizar el Estado de Derecho con motivo de las reformas de carácter judicial y para que se respete la independencia de los poderes. Solamente la sola sugerencia de que sería me parece terrible en un país como a lo mejor uno lo espera de otros países que necesiten un poco más de recorrido democrático, pero aquí, en fin.
Oye, esta mañana ha comparecido no Sánchez, sino Illa para explicar el estado de alarma en el Congreso de los Diputados. Yo no sé si eso es significativo o no. Continúa el rifirrafe. Illa sigue insistiendo en que Madrid tiene que estar como está porque los datos son malos. Y el Partido Popular acusa a ella de falta de transparencia de intenciones políticas. ¿Algo más que el cansancio que nos produce este asunto tienes por ahí?
Que no es poco, y además una frustración porque y la impotencia, porque uno asiste a todo esto sin poder hacer nada más que poner en evidencia que el espectáculo es verdaderamente lamentable e indigno de un país como este. Pero... creo en este caso que el Partido Popular atina a la hora de afirmar, yo no sé, yo soy incapaz de tener la certeza, pero que tiene que haber alguna otra razón es evidente, porque los criterios son muy claros, son tres los criterios. Ajá. Y es verdad que luego hay otros que dicen, ya, pero es que Madrid es especial. Oiga, mire, los criterios son tres para todos. Da igual que sea Madrid...
Si son 500, son 500.
Que Oviedo, exacto. No, es que la cantidad de gente que... en Madrid se mueve mucho la gente. Oiga, mire, la movilidad de la gente no es uno de los tres criterios. Es que Madrid es un lugar especial, sí, y Sevilla. En fin, que esto no toca. Entonces, claro, la única conclusión es que parece o tiene que haber algo más, porque si no, no se explica.
¿Del CIS de Tezanos hablamos o mejor
¿De
no?
Qué?
Por ¿De eso te qué? Digo.
Sí. Mira, me llama mucho la atención que en el anterior, después de haber conocido la cantidad de muertos que había y los que reconocía el gobierno, el Partido Socialista se disparaba. Y sin embargo ahora, que además de seguir teniendo nada claro los muertos, resulta que el desastre económico es mayor todavía, sin embargo baja. Yo pensaba que con el desastre económico que dice el Fondo Monetario, que el Partido Socialista iba a subir otro poco más. Y oye, me ha pillado con el paso cambiado en este caso.
Es lo que tiene la ficción.
Correcto.
Gracias, Julio César.
Correcto. Bueno,
gracias.
A ti, Fernando. I
And there's so many guys who told me I deserve someone. I wanna call you up, but maybe it will only make it worse.
Bueno, pues menos mal que de esto, que nos vamos a ocupar ahora, no se ocupa precisamente el CIS de Tezanos, porque a saber qué datos extraería. Este ha sido una de las grandes cuestiones que se han venido arrastrando, de las que se ha venido hablando desde que comenzó la pandemia en España, ya por el mes de marzo. Muchos padres y madres se quedaron casi en shock cuando de un día para otro cerraron los colegios e institutos de todo el país. Claro, en aquel momento se decía que solo para 15 días, ¿te acuerdas? Se veía como algo breve, pero luego la realidad hospitalaria y el alto nivel de contagios por COVID llevó a que el cierre de las aulas se extendiera hasta el pasado mes de septiembre, en que hubo tantísima incertidumbre, ¿no?, que no se sabía tampoco muy bien, pero bueno, que se apostó por volver a los colegios de forma presencial. Un final de segundo trimestre, desde luego, y un tercero que se impartió de forma virtual, y todos nos acordamos, y tú especialmente, ¿verdad?, que tuviste a los niños en casa, mientras seguramente a lo mejor también tenías que compaginar ese teletrabajo que también te viste obligado a hacer. Bueno, pues bien, los colegios, como sabes, ya están todos abiertos. Llevan funcionando ya un mes o mes y medio, dependiendo de cada comunidad autónoma, y aunque ha habido cierre de algunos centros, cuarentenas también en algunas aulas, pues como que parece que tras la polémica que lo rodeó se ha rebajado todo bastante, ¿no? Lo cual hay que decir que con la que está cayendo, me parece a mí que es una muy buena noticia. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hay un informe, el primero elaborado en España y que además ha sido enviado a la Comisión Europea, que dice justamente eso, que la escuela no es el mayor foco de propagación del virus, al menos en nuestro país.
Sí, es un informe que ha elaborado un grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de Cataluña y que ha analizado cómo ha sido este inicio de curso en buena parte de España, las primeras semanas. No analiza todas las comunidades autónomas, pero sí donde se concentra, digamos, el grueso de los alumnos: Cataluña, Castilla y León, Madrid, Valencia o Andalucía. Yo he hablado con una de sus autoras, es una investigadora, Clara Prats, que me ha contado la conclusión a la que han llegado.
No ha habido muchas diferencias. Entonces nos consta que dentro de las escuelas las normas pues más o menos se siguen, ¿no? Y los estudiantes en aquel entorno pues siguen estas medidas, ¿no? No ha habido explosión, ¿no? Que no ha habido una reacción de aumento súbito de la incidencia en los distintos territorios que hemos estado mirando.
Fíjate, Pilar, un aspecto que ella resalta, que las escuelas son entornos seguros porque dentro de ellas, pues que las normas se cumplen, los estudiantes guardan esa distancia social recomendada, el grupo burbuja, higiene de manos y, como todos, pero parece que un poco mejor, la mascarilla.
Oye, entonces, Lorena, si los contagios no se producen masivamente dentro de las aulas, el peligro hay que buscarlo fuera.
Efectivamente, cuando el colegio cierra, los alumnos también interactúan, pero ya fuera. Ya. Clara me contaba que ahí está el principal problema.
¿Qué pasa fuera? Las escuelas es un entorno seguro, pero hay que ver qué pasa con los parques, con las fiestas de cumpleaños, con las reuniones sociales fuera del ámbito de la escuela, ¿no? Ahí también, ahí habría campo de análisis también, pero es más complicado.
Es complicado porque, Pilar, seguir ese rastro es muy difícil. Si tú tienes un contagio en un aula, pues pones en cuarentena a todos los compañeros, pero si es fuera, si hay más personas, ahí la cosa se complica bastante. Esta investigadora también me ha contado que probablemente si todas esas medidas anti-COVID que se han puesto en los colegios se extendieran a otros lugares, a otros ámbitos, otro gallo cantaría.
Los bares, restaurantes, locales de ocio, si se ve que hay situaciones de riesgo en estos entornos, pues habría que actuar y establecer una serie de medidas, ¿no? Hay algunas que se han puesto ya a nivel de aforo, de limitación de aforo, de separación de mesas, de uso de mascarilla. Pero, por ejemplo, el uso de mascarilla en bares y restaurantes es bastante menor, ¿no? Hemos visto el gesto de me siento en la mesa, me quito la mascarilla. Y no debería ser así, por lo tanto. Igual falta también un poco de pedagogía en estos otros entornos, ¿no? Para que se respeten las normas.
Fíjate, falta pedagogía en muchos entornos y mucha más en otros entornos que en el caso de los niños y adolescentes, que como estamos comprobando, Lorena, se cumplen, pero que mucho más sí. Todas las normas. No sé, como que tienen las normas mucho más interiorizadas, a diferencia de los adultos, que desde luego muchas veces nos relajamos. Esto yo creo que es algo en lo que tenemos que incidir más, porque es verdad que vemos a los chavales sí, y a los sí, niños sí. Muy pequeños cumplir a rajatabla con lo de la mascarilla y con todo lo demás. O sea, que la conclusión, Lorena, sería que las aulas son entornos seguros y como que ahora muchos padres ya no quieren ni que se plantee un cerrojazo ni de broma como el del mes de marzo.
Sí, Clara me decía que lo que se ha hecho en las escuelas es lo correcto, lo que había que hacer, y todo iba a pesar, bueno, pues de las dificultades, de todas las polémicas que ha habido, de cuando incluso, no sé si recuerdas, Pilar, cuando la ministra de Educación, Isabel Celaá, decía que aquello de que había que ser imaginativos en la búsqueda de otros espacios. Sí, bueno, a pesar de que algún centro ha tenido que cerrar durante unos días, o que es verdad que se han puesto aulas en cuarentena, lo de cerrar sin fecha de vuelta como en marzo, me decía esta investigadora que ahora mismo es algo impensable. El escenario y lo que se sabe del virus, pues no es lo mismo.
Cierre de escuelas se hizo en su momento, pues porque el conocimiento que se tenía en aquel momento es el que era y recomendaba pues que se cerraran los colegios. Ahora se sabe que los niños seguramente no son esos supertransmisores que se había pensado que podían ser, y estamos demostrando pues que la escuela, si se siguen una serie de normas de vigilancia, de prevención, pueden ser unos entornos seguros.
Desde luego son buenas noticias, ¿eh? Así que sí, ojalá hacen falta nos hacen noticias como esta, y ojalá sigan siendo estos colegios y estas aulas esos entornos seguros. Lorena, gracias.
Gracias, un abrazo.
Pero tengo más buenas noticias para ti esta tarde. Bueno, en realidad las tiene la Mutua y Elena Grandal. Buenas tardes.
Hola de nuevo, Pilar. Seguro que te ha pasado. Me refiero a lo de salir a hacer dos gestiones, iba a ser un momento y al final terminas perdiendo toda la mañana. Por eso, cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida y además sin tener que desplazarte. Y si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llama al 902-555-485, 902-555-485, porque esto es muy fácil y esto se llama la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Hay una historia que te estamos contando hoy en la tarde, la de esa joven de Segovia que ha hecho viral lo que hace su abuelo, que era compartir, bueno, ella lo ha compartido en redes, lo que hacía su abuelo era que en servilletas de estas de bar, estas servilletas de papel pequeñitas, blancas, casi transparentes, que en realidad limpiar no limpian mucho, pero bueno, esa es otra historia, tampoco vamos a entrar ahí, pero es verdad, pero iba escribiendo notitas, historias que le mandaba precisamente a la abuela de la joven, o a su abuela, en la que le iba diciendo, pues mira, he estado tomando una cerveza justo en este bar, en este sitio, ¿no? Y ella las iba coleccionando. Bueno, pues a raíz de esta bonita historia te estamos preguntando a ti que nos escuchas, ¿qué es lo que tú coleccionas o guardas simplemente? A veces son objetos que dices, ¿pero por qué hago yo esta colección? ¿O por qué estoy guardando yo esto? Por ejemplo, antes Rosa Rosado nos confesaba los clips estos de colores que cierran determinadas bolsitas, es verdad, que vienen ahí con, por ejemplo, las de nueces, suelen traer las nueces peladas, suelen venir con esa...
Sí,
con ese ganchito, ¿no? Que flexible,
de aluminio,
¿no? Para cerrar. Después, una vez que las has abierto, las cierras con eso. ¿Puedo saber por qué guardas eso?
Pues porque una vez los utilicé el Pan Bimbo para enrollar cables y dije, mira, pues a lo mejor esto me puede valer. Y voy coleccionando, pues igual que las gomas estas de los espárragos, ¿para qué las quiero? Pues no lo sé, pero ahí están.
Sí, porque para fajos de billetes no es, ¿no? Porque
no.
Sabes, ¿no?
No, de hecho no están sin utilizar en el cajón, ahí en la cocina. Pero fíjate, Pilar.
Pero algún día a lo mejor te sirven para algo, eso es lo importante.
Hombre, pues seguro que sí. Pues para cerrar bolsas que tienes abiertas, pues a lo mejor coges la goma y la cierras y así no se te pone pocho lo que tienes dentro. En fin, esas cosas.
Bueno, venga, oyentes, sí.
Mira, los oyentes, a mí también me gustaría coleccionar, por ejemplo, esto, mira.
Buenas tardes a la gente. A mí lo que me gusta coleccionar en esta época del año son setas.
en el Arcón. Tengo un montón, cada vez tengo más, de diferentes tipos, negrillas, senderuelas, de chopo, de todo. Fíjate. Tengo un montón. La verdad, a veces se me olvida ponerles el nombre en la bolsa y luego cuando la vamos a ir descongelando para cocinar, la verdad que es un poco sorpresa. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Hola, un abrazo, gente.
¡Qué bien! ¿Qué sale hoy por ahí? Unas chantarelas, tal vez unos níscalos. Ah, no, bueno, los níscalos se diferencian bien. Ah, o sea que las congela. Entiendo, por las tanto, congela. Que las setas congelan bien. No, no, es que no es una cosa que yo practique mucho, ni el recoger setas ni luego congelarlas.
Pero comerlas sí, ¿no? A mí cualquiera de estas me viene de maravilla en cualquier momento.
Pero con moderación, a mí las setas me cansan muchísimo. Me apetece mucho, pero luego no soy capaz de comer una gran cantidad, una ración, por ejemplo. No sé por qué. Me empalagan una barbaridad. Mira, qué rara soy.
Estamos en la época de las setas. Pues mira, coleccionar esto también es muy típico.
Gente, yo en mi tiempo coleccionaba posavasos de discotecas, pubs, cafeterías. Bueno, tengo cuadros hechos con ellos. Y ahora, que ya han pasado un poquito tiempo, lo que me ha dado por coleccionar es imanes de nevera. No veas tú cómo tengo yo la nevera a tope. Y como ya no tengo más hueco para la nevera, con los azulejos estoy liado ahí los imanes. Buenas tardes a todos.
O sea, ya ha traspasado la frontera de la nevera y sube por la pared.
Bueno, tenemos toda la pared de la cocina
hacia la derecha. Yo también tengo unas cuantas de esas, unos cuantos imanes en la nevera, sí. Que siempre se rompe alguno, porque le das con el brazo, alguno cae al suelo, en fin. Bueno, ¿y tú qué guardas? ¿Qué guardas en una caja, a lo mejor? ¿O qué coleccionas? A lo mejor es una pedazo de colección, incluso que vale una cantidad de dinero tremenda. Queremos que nos lo cuentes aquí en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Dos películas de una de las más grandes de nuestro cine. Carmen Sevilla. El balcón de la luna. Y Camino del Rocío. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
El tesoro del abuelo, la supernave de papá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8, gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta. Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el emisor térmico Geratec Pro Equation de 1200 vatios de fácil instalación y programable por solo 269 euros. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Iker Jiménez nos informa sobre el papel de la genética en relación a la pandemia en Informe COVID.
¿Por qué algunos casos son tan tremendos de coronavirus y otros parecen levísimos? ¿Qué pasa dentro de nuestro cuerpo? ¿Qué tenemos en nuestro mapa interior que reacciona con esto?
Informe COVID. Hoy por la noche, en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Jo Malone London y sus aromas personalizados. Ven a crear el tuyo en su stand en la planta de perfumería. Trae a una amiga y por compras superiores a 78 euros, llevaos una miniatura de lujo de regalo para ambas. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2, también para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Ha llegado el momento de cambiar tu vida. Dale un renove a tu smartphone en MediaMark y ahórrate 50 euros en un Oppo Find X2 Neo de 256 GB y llévatelo por solo 589 euros. Encuentra este y muchos más renoves ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 15 al 30 de octubre. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.